bon sang dans tes veines encore pour que tu te souviennes à l'amour, à la haine, tes envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Tourne, 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 tourne autour du monde. Tourne, tourne, tourne encore quelques secondes. Tourne autour de moi. Tourne, 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 tourne. La route est longue. Tourne, tourne, tourne encore. La terre est ronde. Tourne autour de moi. Tourne, tourne autour du monde. Tourne, tourne, tourne encore quelques secondes. Tourne autour de moi. Tourne, 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 tourne autour du monde. Tourne, tourne, tourne encore quelques secondes. Tourne, emmène-moi.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantiene su prisión preventiva. Arriesga una pena de cárcel Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. Un hombre fue asesinado en las afueras de un presunto punto de venta de drogas en La Pintana. La víctima recibió 2 impactos de bala. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente invalidó las elecciones internas de la colectividad y ordenó realizar nuevos comicios. El proyecto que busca reembolsar el IVA en pañales y medicamentos ingresó al Congreso tras un acuerdo entre el gobierno y el PDG en el marco de las negociaciones ligadas al plan de reconstrucción. El oficialismo respaldó al Ejecutivo frente a las críticas por la ausencia de un plan concreto en materia de seguridad y aseguró que fue una propuesta formal la que será presentada el próximo 1 de junio. En medio del debate, la ministra Trinidad Steiner encabezó una reunión de coordinación con Carabineros y la PDI. En la instancia destacó la detención de más de 7.000 prófugos en el marco del plan contra el crimen organizado. Tras 4 años en el cargo, Máximo Pacheco prepara su salida de Codelco, mientras parlamentarios de la Cámara Baja cuestionan la capacidad técnica de su sucesor, Bernardo Fontaine. Pese a que el Ejecutivo duplicó su propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo y aseguró que la cifra sigue siendo insuficiente. El Ministerio de Salud informó que Chile registra 41 casos confirmados de antivirus y una tasa de letalidad del 34% en lo que va del 2026. A 3 meses de su suspensión, el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio sigue sin fecha para retomar el proceso. En materia internacional, Irán elevó el tono y advirtió a Estados Unidos que responderá de forma devastadora ante una nueva agresión militar. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública por nuevo brote de ébola en el Congo y en Uganda. Al menos 8 personas murieron y otras 25 resultaron heridas tras el choque entre un tren y un autobús que posteriormente se incendió en Tailandia.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, 8:16 a.m. Comenzamos desde ahora a revisar las noticias acá en Radiograma, edición matinal. Decisión unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León. De esta forma, el exdiputado deberá permanecer en prisión preventiva durante los 90 días de la investigación decretados por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Los detalles los tiene Vicente Aguilar.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, por lo que el ex parlamentario se mantendrá en prisión preventiva. La acción judicial buscaba dejar sin efecto la medida cautelar en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado y tráfico de influencias. Entre los argumentos de la defensa se sostenía que Lavín León habría sido formalizado por hechos que no estaban contemplados en su proceso de desafuero parlamentario. Sin embargo, el tribunal descartó la existencia de una ilegalidad manifiesta y concluyó que el recurso de amparo no constituía la vía adecuada para debatir la procedencia de la prisión preventiva. En ese contexto, el abogado penalista Ernesto Muñoz explicó cuáles son las alternativas judiciales que aún mantiene la defensa.
El paso que le queda a la defensa es básicamente presentar una apelación ante la Corte Suprema. El plazo para presentarla es de 5 días y posteriormente la Corte Suprema se demora aproximadamente de 2 a 4 semanas en resolver la situación.
Desde la parte querellante, en tanto, valoraron la resolución del Tribunal de Alzada. El concejal de Maipú, Vladimir Muñoz, aseguró que el fallo mantiene la línea de la investigación y respalda la gravedad de los antecedentes presentados.
Significa que se sigue ponderando, ¿no?, los hechos, lo sistemático, insisto, y lo contundente que se presentó, así que en ese sentido, claro, estamos tranquilos y por tanto creemos que esa es la línea que continúa.
El fallo, además, estableció que la prisión preventiva fue decretada por un tribunal competente durante una audiencia en la que participaron el Ministerio Público, querellantes y defensas. Asimismo, consideró que la resolución se encontraba suficientemente fundada en los requisitos legales, la existencia del delito, la participación del imputado y el peligro para la seguridad de la sociedad. Sobre este último punto, el exfiscal Andrés Cruz explicó por qué en una causa de estas características puede justificarse una medida cautelar de esta intensidad.
Está asociado a la sustancia de la gravedad de la pena asignada a los delitos y por los cuales se le formalizó, pudiesen no otorgarse penas distintas de las privativas de libertad.
Con ello, Joaquín Lavín León continuará privado de libertad mientras avanza la investigación, cuyo plazo fue fijado en 90 días. Su defensa, en tanto, aún puede recurrir a la Corte Suprema, instancia que deberá resolver si confirma o revierte lo dictaminado por el Tribunal de Alzada.
Un gerente de la pesquera Lande se fue detenido en Brasil, imputado por insultos homofóbicos y raciales durante su vuelo entre Sao Paulo en Brasil y Alemania. La empresa, con oficinas en Talcahuano, condenó la conducta de Germán Naranjo Maldini y, aunque públicamente se indicó que analizarán la situación laboral del ejecutivo, extraoficialmente se sabe que este fue separado de su cargo. Fabián Polanco tiene el reporte.
Es una historia que se conoció a través de un video que captó todo el incidente en el cual el pasajero del vuelo 8070 que había salido de Sao Paulo la madrugada del 10 de mayo con destino a Frankfurt insultó a un pasajero y a tripulantes de la línea aérea LATAM. Este es parte del audio en el que se escuchan los insultos homofóbicos y racistas del gerente comercial de la empresa Landes, Germán Naranjo Maldini, mientras una azafata intenta calmarlo pidiéndole que regrese a su asiento.
Es un problema para mí ser gay. Para mí es un problema ser gay. Para ti es un problema, sí.
Un problema es gay.
La piel negra. La piel negra, negra. Negra, negra, negra. Negra. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué más?
El olor, el olor, el olor a... Se lo veo a negro.
Eres un mono, un mono. Senta ahora, senta ahora.
Los negros andan en los monos andan en los árboles.
Senta ahora. Senta ahora. Senta ahora.
Según información entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Brasil, la detención del chileno se produjo al regreso desde Alemania tras arribar el vuelo 8071 a Sao Paulo este 15 de mayo. La detención se enmarca en la investigación iniciada por la Policía Federal con la denuncia estampada por víctimas del incidente. Sobre el lamentable y grave episodio se manifestó el senador Gastón Saavedra, exalcalde de Talcahuano, quien condenó la conducta de Naranjo y exigió medidas de parte de la empresa Landes en contra del gerente comercial.
A mí me parece absolutamente deplorable la actitud del señor gerente de que representa a la empresa Landes y espero que la compañía tome las decisiones más drásticas en esto. No puede un señor que es representante de una empresa actuar de esa manera tan homofóbica, tan descalificadora y en un lugar además público que creo que además desprestigia al país.
Hasta ahora la pesquera solo se ha manifestado a través de una declaración pública en la que condenó igualmente lo ocurrido y adelantó posibles medidas enmarcadas en la política de no discriminación que tiene implementada Landes. Sin embargo, Radio Bio Bio conoció que Germán Naranjo, quien viajó a Alemania en un cometido como gerente para participar en la feria Intersoo 2026, ya fue separado de su cargo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En prisión preventiva quedó un ciudadano venezolano radicado en Chile de manera irregular e imputado por el delito de homicidio con arma de fuego en Recoleta. En tanto, en la comuna de Paine, carabineros indaga un robo frustrado en una vivienda que terminó con el dueño del inmueble baleado. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana y se encuentra Javier Pardo.
Claro, porque comenzamos con esta primera información policial respecto de una investigación liderada por el departamento OS9 de Carabineros que permitió detener a un sujeto extranjero por un homicidio con arma de fuego. Hecho que está siendo investigado que ocurrió durante la madrugada del 14 de mayo en las calles Olivos con Rengifo cuando Carabineros concurrió a un procedimiento por disparos en la vía pública en la comuna de Recoleta. En el lugar dos personas resultaron lesionadas por impactos balísticos y fue una persona que circulaba en bicicleta quien alertó a los funcionarios policiales sobre la presencia de dos hombres tendidos en la vía pública con diversas heridas de bala, donde uno de ellos falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Los uniformados se acercaron a las víctimas y constataron que un hombre de 54 años mantenía múltiples impactos balísticos en su espalda y ya se encontraba fallecido. Además, se logró establecer que el crimen habría sido cometido por una persona que circulaba en un scooter, quien efectuó al menos 5 disparos. A partir de las diligencias desarrolladas por el departamento S9, se logró identificar un inmueble presuntamente vinculado a los autores del ataque. Durante este procedimiento policial realizado en el lugar, 3 individuos fueron detenidos por infracción a la ley de drogas y posteriormente, gracias a la evidencia recopilada, se logró establecer la presunta participación de uno de los detenidos en este homicidio. Según detalló el teniente Felipe Cortés, El imputado de nacionalidad venezolana se encontraba de manera irregular en Chile y se le atribuye este ataque bajo la modalidad de sicariato vinculado directamente con el Tren de Aragua.
Se logró la detención en flagrancia de uno de los sujetos de interés por infracción a la ley 20.000, incautando evidencia de interés que lo vinculó directamente con el homicidio y con la agrupación criminal Tren de Aragua.
Sí, con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó una orden de detención y en la audiencia de control el imputado fue formalizado por el delito de homicidio en contexto de sicariato, por lo que el Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva con un plazo de investigación de 120 días, todo esto tras ser formalizado por este homicidio con arma de fuego en la comuna de Recoleta. Pasamos a la comuna de Paine, ya que carabineros se encuentran indagando un robo frustrado en una vivienda que terminó con el dueño de la casa baleado por un delincuente. Según información preliminar policial, fue cerca de la medianoche cuando personal de la tenencia de Champa se trasladó hasta Avenida Jorge Alessandri en la comuna de Paine. En el lugar, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, quien señaló que un sujeto desconocido ingresó al interior del domicilio por la ventana de una de las habitaciones con la intención de robar. En ese momento se encontró con la víctima y su padre, instancia en que este último recibió un disparo, mientras que el antisocial huyó del lugar sin alcanzar a sustraer especies. El lesionado fue trasladado hasta la posta central, recinto asistencial donde se mantiene estable y fuera de riesgo vital a raíz de este robo frustrado en una vivienda en la localidad de Champa, esto es la comuna de Paine, hecho que deberá ser esclarecido a través de las diligencias lideradas por carabineros para dar con el paradero del autor de este robo frustrado. Biobio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobio Radiograma.
Seguimos en la región metropolitana. A balazos fue asesinado un hombre en plena vía pública de la comuna de La Pintana. En el lugar se encontraron cerca de 30 casquillos de bala. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
En un contexto que aún no ha sido esclarecido y cuyos autores aún no han sido identificados, un hombre chileno en situación de calle de 35 años fue baleado en al menos dos oportunidades en las afueras de un punto de venta de droga en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana. Tras la ráfaga de disparos en el lugar que dejó 30 casquillos de bala, se reportó el ingreso de la víctima ya fallecida a dependencias del Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón. Detalles de este procedimiento los entregó el subprefecto de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Jimmy Lira.
Pero en el lugar efectivamente se ha encontrado múltiple evidencia balística, tanto en la vía pública, en domicilio de interés, puntos donde se está trabajando, como dije anteriormente, con el laboratorio para analizar la evidencia.
Debido al lugar donde se registró este homicidio, al ser un punto de venta de drogas, se presume que el crimen podría tener vínculos con hechos relacionados al microtráfico. Es en ese contexto que la fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, María Jesús Venegas, entregó más antecedentes.
Un sujeto de sexo masculino, de alrededor de 35 años, de nacionalidad chilena, quien estaría en situación de calle, habría ingresado fallecido al Hospital Padre Hurtado con dos impactos balísticos, uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda.
Es trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones esclarecer la dinámica de los hechos mediante el empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad para también poder identificar y dar con el paradero de los atacantes.
Un hombre fallecido y una mujer con quemaduras fue el saldo de un incendio que se registró en un campamento ubicado en el sector de Rahue Bajo en Osorno. Los detalles los tiene Camila Báez de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Según confirmó el primer comandante de bomberos de Osorno, Javier Rupertus, la emergencia se declaró a eso de las 10:30 de la mañana de este sábado, concurriendo al lugar cuatro compañías de bomberos. Si bien se pudo controlar el fuego y evitar la propagación a más viviendas, en el lugar se encontró el cuerpo de un hombre, además de una mujer que resultó con quemaduras y fue atendida en primera instancia por personal del SAMU.
Fuimos alertados por un incendio al interior de un campamento ubicado en la intersección de la calle Pedro Mon con Victoria, en donde resultó con daños totales en una mediagua y otra con daños menores en la pared y la parte del entretecho. Lamentablemente reportan una persona fallecida, sexo masculino, y una mujer con que resultó también con quemaduras.
Los antecedentes del hecho quedaron en manos de la fiscalía, mientras que desde bomberos indicaron que por el alto grado de carbonización no fue posible en primera instancia determinar el origen del incendio, lo que es actualmente materia de investigación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y en este momento, un incendio se encuentra atendiendo el cuerpo de bomberos de Lonquimay, nos informa Iván Betancur.
A esta hora se encuentran trabajando dos unidades del cuerpo de bomberos de la comuna de Lonquimay en un incendio estructural en una casa de segundo piso ubicada en calle Río Lonquimay con el número 04. El fuego que tiene esta casa habitación precisamente es en el segundo piso, por lo que se ha solicitado al cuerpo de bomberos de la comuna de Lonquimay para trabajar. Esto causó bastante expectación, ya que es una villa que está al ingreso de la comuna de Lonquimay, y al momento de activarse la emergencia emanaba bastante humo que era visible de distintos puntos. Por lo tanto, bomberos ya se encuentran trabajando en el lugar para controlar esta emergencia. Los vecinos además trabajaron para retirar la mayor cantidad de enseres de dentro de este hogar para así evitar mayores pérdidas. En el lugar, a Bio Bio, la radio.
Hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto el fallo que absolvió a 18 comuneros mapuche por robo de madera en Panguipulli tras establecerse que las pruebas no acreditaban su participación en el delito. Nicolás Silva nos cuenta más de Radio Bio Bio de Valdivia.
Un grupo de desconocidos habrían robado especies nativas entre el 2018 y 2019 en un predio ubicado en el sector de Trafún, en la localidad de Liquiñe, el cual, según el Ministerio Público, pertenecería a una empresa forestal. La investigación terminó con 20 comuneros mapuche acusados por los delitos de hurto y receptación, de los cuales dos fueron sobreseídos por problemas de salud, mientras que los otros 18 fueron absueltos por la justicia en marzo de este año, tras establecerse que las pruebas rendidas por la fiscalía en el juicio oral no fueron suficientes para acreditar su participación en el delito. La empresa no quedó conforme con el dictamen y buscó revertirlo a través de un recurso de nulidad, sin embargo, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ratificó la sentencia. Una de las abogadas defensoras, Orieta Yauca, criticó la insistencia de la compañía y apuntó a un intento de criminalizar al pueblo mapuche.
Bueno, esta es una corriente, cierto, que históricamente se ha dado en insistir en la criminalización del mapuche por ser mapuche, insistir en la criminalización en la lucha por subsistir como pueblo originario y la criminalización por la legítima exigencia de devolución de tierras ancestrales.
Yauca valoró el fallo, aunque lo recibió con cautela, al indicar que la empresa intentaría anular nuevamente la sentencia, esta vez en la Corte Suprema, confiando en que el máximo tribunal del país ratifique el dictamen. El conflicto entre las comunidades y la misma empresa tiene un capítulo aparte, ya que existe una demanda de reivindicación territorial por el sitio donde ocurrieron los hechos investigados por la Fiscalía, asegurando que se trata de un lugar ancestral. La acción se sigue tramitando en el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad.
Radiograma.
Este domingo se entregará al Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt los antecedentes para que comience el primer juicio por el caso Convenios en la región de Los Lagos. Se buscan penas de hasta 12 años para 6 imputados por el traspaso irregular de 1.200 millones de pesos a la Corporación Kimun, acusada de defraudar al gobierno regional de esa región. Los detalles los tiene Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Una nueva etapa judicial iniciará el caso Convenios en la región de Los Lagos este domingo, cuando se realice la audiencia de lectura de autoapertura de la arista Kimun, en la que se oficializará los delitos y los hechos por los que 6 imputados arriesgan penas de entre 12 a 4 años de cárcel. Además, se informarán las pruebas junto con los testigos que deberán comparecer en el juicio oral, muchos de ellos ex autoridades del gobierno regional. Recordemos que se investiga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el Gorelos Lagos a la Corporación Kimun para sanear títulos de dominio de familias vulnerables de sectores rurales. Este programa no se ejecutó ni tuvo avances, según sostuvieron desde el gobierno regional. El querellante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos, valoró que todas las pruebas presentadas por Fiscalía fueran aceptadas por las partes.
No creo que todo, pero la mayoría se van a rendir durante el juicio oral. Si quedaron exactamente como medios probatorios, son porque son válidos y cada uno puede aportar información que termine, a juicio de nosotros, por acreditar la participación en los delitos de la acusación, tanto de la Fiscalía como del Consejo de Defensa del Estado.
Considerando que 800 familias de sectores rurales de la región de Los Lagos quedaron sin sus títulos de dominio, desde el gobierno regional se comprometieron a buscar una solución junto al Ministerio de Bienes Nacionales para dichos casos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Quedó parapléjica la mujer que recibió el impacto de un trozo de fierro en la Ruta 5 Sur en Puerto Montt, en el tramo entre la localidad de Pargua, tras ser intervenida quirúrgicamente. Además, su esposo informó la existencia de un posible testigo que habría estado implicado en un incidente y que pone en duda la hipótesis del lanzamiento del objeto desde una pasarela. Los detalles con Franco Bustamante, Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La afectada ha permanecido en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional, donde ha sido sometida a una serie de procedimientos médicos, incluyendo el último, con el que fue confirmada la paraplejia. En ese lamentable escenario, la investigación sigue avanzando, y es que el esposo de la mujer, Manuel Alvear, conoció la existencia de un posible testigo que podría haber causado que el objeto saliera eyectado, en lo cual desconfía el hombre, quien supone que podría tratarse de una forma de desviar responsabilidades.
A tomarle declaraciones a un posible testigo que le dijo que él probablemente ese día iba delante mío y pisó un objeto y puede que haya sido ese fierro. Y yo creo que esa persona es de acá de la isla porque lo tiene que hacerlo acá igual. Yo me dijo, tengo que hacer dos pericias mañana, es el lunes, me dijo, tengo que ir a hacerle la pericia a la camioneta y después tengo que ir a periciar al posible testigo. Me dijo que pisó el posible fierro o otra cosa, pisó y piensa que empujó a él, no sé. Entonces igual de repente si una persona conocida de ahí pueden decir ahí que te pasó tanta luca y que tú lo pisaste nomás y se descarta el tiro de la pasarela.
Ahora la mujer deberá enfrentar un proceso para recuperar la movilidad, principalmente de sus manos, que podrían verse afectadas tras la cirugía que debió realizarse para que lograra avanzar en mejorar y salir del grave estado en el que se ha mantenido. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un negocio FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Este
para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien calificó como una metáfora su promesa sobre migración, junto a cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad atribuido a la ministra Steiner, abrieron nuevas críticas desde la oposición. Pese a ello, desde el oficialismo, particularmente desde la UDI, respaldaron las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y defendieron el actual del gobierno frente a los cuestionamientos. Más detalles tiene Josefa Chamaro.
Durante el primer trimestre del gobierno de José Antonio Kast, distintos episodios y descoordinaciones protagonizados tanto por el mandatario como por integrantes de su gabinete han abierto flancos políticos y generado cuestionamientos al Ejecutivo. El próximo 1 de junio, el presidente encabezará su primera cuenta pública en medio de un inicio de gestión marcado por controversias que han puesto a prueba a la moneda, especialmente en el plano comunicacional. Uno de los episodios que mayor repercusión generó en las últimas semanas fue protagonizado por el propio jefe de Estado, quien durante un conversatorio se refirió a una de sus promesas de campaña: expulsar a 300.000 migrantes durante el primer día de gobierno. En esa instancia aseguró que se trataba de una metáfora, aunque posteriormente corrigió sus palabras y precisó que el término adecuado era hipérbole. Pese a la aclaración, la polémica se mantuvo y dio paso a nuevas críticas desde la oposición. Aún así, en el oficialismo, distintas voces salieron a respaldar la gestión del Ejecutivo, argumentando que el proceso de instalación aún está en desarrollo y que resulta prematuro realizar evaluaciones definitivas sobre sus resultados. Así lo planteó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
A la oposición no le interesa mejorar el problema, a la oposición lo que le interesa es sacar rédito político de esto. Esta semana la oposición dio muestras de sobra de aquello.
A este escenario se sumó una nueva polémica durante la semana, luego de que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, afirmara que no esperaba la necesidad de presentar un plan formal y escrito en materia de seguridad al Congreso. Declaración que generó cuestionamientos. Desde la oposición criticaron las descoordinaciones comunicacionales del Ejecutivo. En esa línea, el senador socialista Juan Luis Castro apuntó a la ministra vocera Mara Cedini, acusando que su desempeño ha obligado al presidente José Antonio Kast a asumir un mayor protagonismo comunicacional.
Mara Cedini está invisibilizada y el presidente Kast asumió la tarea de ser su propio vocero. Y en esa tarea se ha equivocado. La hiperconcentración del mando dentro del gobierno lo está haciendo trastabillar en el rol esencial que es comunicar lo que se hace y dar explicaciones por los errores o por lo que no se hace.
Con este escenario y a pocos días de la cuenta pública, las expectativas apuntan a que el Ejecutivo logre fortalecer la coordinación entre sus ministros y entregue señales claras respecto a dos de los principales ejes de campaña presidencial: la seguridad y la migración.
Democracia Cristiana volverá a reunirse la próxima semana con el ministro de Hacienda para seguir discutiendo el contenido del proyecto, aunque hasta ahora el partido asegura que todavía no existe una decisión tomada respecto a cómo votarán el plan de reconstrucción nacional cuando llegue a la sala. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
Con expectativas
expectativa por su próxima discusión en las comisiones de trabajo y medio ambiente, el plan de reconstrucción del gobierno de José Antonio Kast continúa generando debate político tras el despacho de gran parte de sus artículos desde la Comisión de Hacienda. Uno de los puntos que concentrará atención durante los próximos días será la revisión de las normas sobre permisología ambiental y aceleración de inversiones, tema que el oficialismo considera clave para impulsar proyectos económicos y destrabar inversiones. En ese contexto, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y diputado UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que ve un escenario favorable para la aprobación del proyecto durante la próxima semana y defendió la necesidad de avanzar en las modificaciones regulatorias impulsadas por el gobierno.
Yo creo que hay artículos y también van a haber indicaciones que van a votarse y se van a aprobar de manera unánime. En la Comisión estamos todos de acuerdo con un principio y eso ayuda mucho, pero siempre resguardando el medio ambiente.
Mientras tanto, otro de los ejes de la iniciativa seguirá discutiéndose en la Comisión de Trabajo, el crédito tributario para empresas que contraten trabajadores de menores ingresos. Desde el oficialismo, el diputado de la bancada republicana, Stefan Schubert, afirmó que la medida busca incentivar la contratación formal y transformarse en un apoyo concreto para las pequeñas y medianas empresas.
Consideramos que es una medida muy importante porque una de las crisis que tenemos precisamente es el desempleo, y hay que intentar fomentar el empleo formal, y para eso esta medida tiene la virtud de que no significa hoy un desembolso de recursos del Estado como habría sido un bono, un subsidio, que implicaba desembolsar dado que no hay plata.
Además del debate por el empleo y medio ambiente, otro de los temas que seguirá marcando las negociaciones políticas es la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, punto donde la Democracia Cristiana ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda para intentar acercar posiciones antes de la votación en sala. En ese contexto, el diputado demócrata cristiano, Héctor Barría, aseguró que su sector priorizará el diálogo en la próxima reunión que sostendrán con Hacienda para continuar discutiendo el plan de reconstrucción.
Hay diferencias, pero aquello no impide el diálogo. Ante los hechos, nosotros como DC, al menos las y los diputados, estamos buscando diálogo permanente y esperemos que el gobierno pueda atender nuestras miradas.
La próxima semana será clave para el futuro de la iniciativa, ya que las comisiones comenzarán la revisión de artículos considerados sensibles, tanto por el oficialismo como la oposición, en medio de tratativas para asegurar los votos necesarios en la Cámara. Y continúa el debate por la reducción presupuestaria aplicada a 17 ministerios, un ajuste de 1.400 millones de dólares que impacta especialmente al Ministerio de Salud. Desde el gobierno respaldaron la medida, aseguraron que pese a la complejidad, responde a una decisión necesaria y fiscalmente responsable. Sin embargo, tanto desde la oposición como de sectores del oficialismo sugirieron y surgieron también cuestionamientos advirtiendo que los recortes podrían aumentar la presión sobre los municipios y afectar el acceso a la ciudadanía a distintos derechos y prestaciones sociales. Sebastián Cornejo tiene la información.
Se trata de un ajuste equivalente al 3% del gasto bruto en las partidas presupuestarias de más de 17 ministerios. En total, el Ejecutivo busca ahorrar más de 1.400 millones de dólares en línea con su compromiso de instalar una política de austeridad en el aparato estatal. En términos absolutos, el ministerio más impactado por los recortes será Salud, con una reducción cercana a los 413 mil millones de pesos, cifra que representa una disminución de un 1,4% en comparación con el año anterior. Frente a los cuestionamientos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, defendió la medida y aseguró que los ajustes no afectarán las prestaciones ni los beneficios dirigidos a la población.
Y ese 1,1% se va a ajustar a través de buenas medidas en ningún caso. Pero en ningún caso este ajuste va a afectar la atención directa de los pacientes ni los derechos sociales de ellos.
Otra de las carteras que enfrentará ajustes será el Ministerio del Deporte, cuyo presupuesto sufrirá un recorte cercano al 3,5%. En paralelo, durante la tarde de este viernes, la cartera anunció la suspensión de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, argumentando criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos. La ministra Natalia Ducó señaló que se trató de una determinación compleja, pero aseguró que fue adoptada tras un proceso de evaluación destinado a priorizar recursos y resguardar las remuneraciones de los deportistas.
Nosotros decidimos que bajar los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales iba a ser lejos el menor impacto para el deporte de alto rendimiento.
El tema de los recortes ha causado críticas en varios sectores del tablero político. El alcalde de Huechuraba, elegido en cupo por Chile Vamos, Máximo Luksic, apuntó que los recortes en salud pueden poner presión a distintas municipalidades del país.
He ido gestionando de los
mejor posible mis recursos, maximizando los recursos de la atención primaria de salud, pero hay otros municipios que han hecho también esos ajustes y no pueden hacer más.
Desde la oposición, el diputado comunista integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, señaló que la disminución en fondos en salud podría empeorar la crisis de atención médica y listas de espera.
La verdad es que estamos bastante preocupados con estos recortes. Sí que estos recortes van a afectar derechos sociales, sí que van a afectar a la ciudadanía, tomando como ejemplo el Ministerio de Salud, que requiere de tantos recursos.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia reiteraron que ningún beneficio social será suspendido.
La Central Unitaria de Trabajadores del Biobío en Los Ángeles se sumó a las acciones legales para evitar el recorte de recursos a hospitales de la región. El senador Gastón Saavedra interpuso también un recurso de protección pidiendo orden de no innovar. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío en Los Ángeles.
Dicha entidad multisindical en la provincia del Biobío, presidida por Cristian Concha, señaló que apoyará y se sumará a toda acción legal objeto de impedir recortes de recursos para el Hospital de Los Ángeles, medida anunciada por el Ministerio de Hacienda en la semana, de 2.700 millones de pesos para el caso del Centro Asistencial Angelino. Cristian Concha sostuvo que se sumarán al recurso de protección interpuesto por el senador Gastón Saavedra, quien pidió orden de no innovar, es decir, dejar las cosas como están hasta resolver el fondo de la acción legal, en el claro objetivo de frenar estos descuentos.
Hoy día la Central Unitaria se adhiere justamente a este trabajo que está haciendo el senador y también a los distintos trabajos que están haciendo algunos parlamentarios en torno a que no existan descuentos. Hoy día vemos con mucha impotencia en realidad estos recortes debido a que no vienen a mejorar la calidad de la salud, vienen a generar más atochamientos, menos presupuesto para el trabajo que se realiza con todos los pacientes.
Insistió Concha en que la acción judicial interpuesta por el parlamentario busca evitar un perjuicio enorme, no solo a los usuarios del Hospital de Los Ángeles, sino a los trabajadores. Agregó finalmente el dirigente de la multisindical que se reunirán con sindicatos de trabajadores de la salud y otros para seguir ejerciendo acciones que permitan frenar esta medida que restaría importantes recursos a hospitales de la región de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Este Fauna Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La admisión de errores de diagnóstico por parte del expresidente Gabriel Boric llamó la atención en la centroizquierda. En el Partido Socialista, la urgencia de pasar a la acción política coexiste con demandas parlamentarias de una autocrítica profunda sobre el rol del Estado y el fracaso constitucional. Debate este clave para configurar un bloque opositor frente al actual gobierno de José Antonio Kast. Los detalles los tiene Juan Oporto.
El escenario de la actual oposición continúa marcado por el proceso de reflexión abierto tras las declaraciones del expresidente Gabriel Boric, quien reconoció errores de diagnóstico al inicio de su administración y llamó al progresismo a superar divisiones para avanzar hacia una mayor unidad. Desde el Partido Socialista, su presidenta, la senadora Paulina Bogdanovich, valoró el ejercicio de autocrítica, aunque advirtió que la oposición no puede quedarse solo en la revisión de errores, sino que debe proyectar una estrategia política de futuro y reactivar su capacidad de acción.
Lo legislativo no tenemos nada de qué arrepentirnos, porque fuimos quienes primeramente dijimos que la seguridad era parte de los derechos esenciales de las personas, de manera tal que era muy importante también preocuparnos de aquello sin perjuicio de los derechos sociales.
La senadora también destacó el trabajo territorial, municipal y parlamentario impulsado por su sector, asegurando que ese despliegue fue el que permitió reconstruir puentes y fortalecer espacios de unidad con la alianza original del gobierno, Apruebo Dignidad. Por otra parte, el diputado socialista Nelson Venegas sostuvo que la falta de una reflexión profunda en la izquierda es un problema que se arrastra hace años. En esa línea, planteó que el debate debiera ir más allá de las discusiones electorales o identitarias.
La gente de izquierda, a mí no me gusta llamar progresismo, la gente de izquierda debe considerar que el Estado es fundamental y es una herramienta esencial, y por eso que no tiene que estar definido por el tamaño, sino que por la capacidad de generar las condiciones de tener precisamente un estado de bienestar.
Por su parte, el diputado Juan Santana, también miembro del Partido Socialista, manifestó coincidir con las declaraciones del expresidente Gabriel Boric. En esa línea, sostuvo que el progresismo y la izquierda no lograron interpretar adecuadamente las señales que ya evidenciaban el primer proceso constituyente, el cual, a su juicio, comenzaba a generar un creciente distanciamiento con la ciudadanía.
Y en ese sentido, creo que más allá del detalle, la tarea de fondo es aprender de esos errores y proyectar en unidad el futuro del progresismo en la política nacional, porque hoy más que nunca el desafío es construir unidad, sobre todo en tiempos complejos como los que vivimos.
Estas declaraciones se dan en medio de los esfuerzos del progresismo por recomponer vínculos y lograr una articulación sólida como bloque opositor frente al actual gobierno de José Antonio Kast.
Pañales o medicamentos podría dejar de representar un gasto tan elevado para miles de familias. La noche del viernes ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca entregar una ayuda mensual para compensar parte del IVA pagando en estos productos esenciales. La iniciativa surge a partir del acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Partido de la Gente en el marco de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. De hecho, el partido condicionó su respaldo a dicha iniciativa a la presentación de esta medida. El beneficio se entregaría mediante el bolsillo familiar electrónico y operaría como un reembolso parcial del IVA correspondiente a compras realizadas en el comercio formal con boleta electrónica. En el caso de los pañales, el apoyo estaría dirigido a madres con hijos de hasta 24 meses y adultos mayores de 65 años con certificación médica. Para medicamentos, además, se exigirá una receta electrónica vigente. Este beneficio estará disponible para familias pertenecientes al 80% más vulnerables según el Registro Social de Hogares. El proyecto contempla un financiamiento fiscal inicial de hasta 100 millones de dólares durante su primer año y será administrado por el Ministerio del Trabajo, mientras que el Instituto de Previsión Social estará a cargo de ejecutar los pagos. Desde el gobierno, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, valoró la propuesta, aseguró que todas las medidas orientadas a apoyar a las familias representan una buena noticia.
Yo creo que el gobierno ha demostrado en distintas medidas que ha ido empujando la responsabilidad fiscal y por sobre todo que ponemos en el centro a las personas y a las familias. Tenemos que considerar todas estas medidas como buenas noticias. Por supuesto que valoro todas las medidas que ayuden a que las personas puedan salir adelante.
En tanto, el vicepresidente del PDG, Patricio Briones, señaló que el objetivo es llegar al 80% más vulnerable del país y transformarse en una ayuda concreta para las familias que hoy destinan gran parte de sus ingresos a medicamentos y artículos básicos.
La idea es que esto lleve justamente beneficios al 80% más vulnerable y que obviamente ven en este tipo de acciones un verdadero ayuda y un espaldarazo a su economía familiar. De todo este nuevo sistema va a estar vinculado al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
La iniciativa comenzará su tramitación en el Congreso y se enmarcará en el acuerdo político alcanzado entre el gobierno y el Partido de la Gente para avanzar en la Ley de Reconstrucción Nacional en medio del debate por nuevas ayudas dirigidas a las familias más vulnerables del país. Durante esta semana, el gobierno ingresó una indicación al proyecto que busca perfeccionar el sistema de expulsiones administrativas. La propuesta contempla que organismos públicos como hospitales, consultorios, establecimientos educacionales y FONASA puedan entregar información al Servicio Nacional de Migraciones sobre extranjeros y una situación migratoria irregular. La iniciativa generó reparos incluso dentro del oficialismo. De hecho, una de las primeras voces en expresar su molestia fue la propia ministra de Salud, Maite Somalí. Tras el inicio de la controversia, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, salieron a precisar el alcance de la medida y descartaron que implique denuncias o reportes automáticos de ciudadanos extranjeros. Pese a ello, el rechazo al eventual uso de datos sensibles, especialmente en salud, con fines de fiscalización migratoria, se ha extendido de manera transversal. En esa línea, el diputado del Partido Cristiano de Chile, integrante de Comisión de Salud, Roberto Arroyo, respaldó las declaraciones de la ministra y afirmó que la información entregada en una atención médica no debe utilizarse con fines de control migratorio.
El Estado debe hacer cumplir la ley migratoria, pero sin vulnerar el secreto profesional ni la confidencialidad, que son pilares esenciales de la relación entre profesional y paciente.
En tanto, los gremios adoptaron una postura mucho más crítica frente a la propuesta. Desde el sector advirtieron que el ejercicio de su labor exige actuar bajo criterios éticos y responsables, sin discriminación de ningún tipo. En ese contexto, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal, Gabriela Flores, afirmó que la medida no les parece viable, ya que las indicaciones contravendrían marcos nacionales e internacionales relacionados con la protección de datos. Asimismo, agregó que no considera justo que a raíz de decisiones del gobierno sean los funcionarios de la salud quienes deban enfrentar situaciones que a su juicio podrían implicar conductas contrarias a principios éticos y legales.
Nuestra organización Confusan defenderá los marcos legales y éticos de nuestra labor hasta las últimas consecuencias.
Con todo, cabe destacar que los antecedentes se encuentran protegidos por el Código Sanitario y por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Las críticas toman fuerza en las regiones. En la Araucanía se comenzó a revisar la productividad de las sociedades médicas. Se trata de profesionales de hospitales que atienden muchas veces en el mismo recinto, fuera de horario laboral, pero a un mayor precio por hora. Nos informa de Radio Bio Bio Temuco, Rodrigo Aguilera.
En 7 hospitales de la Araucanía, tras el plan de ajuste del Ministerio de Hacienda, se redujo el presupuesto en más de 4.500 millones de pesos. Uno de los más afectados es el Hospital Regional en la ciudad de Temuco, con menos de 1.470 millones de pesos. En este recinto de salud, distintos gremios han alertado sobre la productividad de las sociedades médicas, que integran en un gran número médicos del mismo hospital. Ocurre que al atender pacientes después de las 17 horas, se les paga por hora licitada porque están fuera de horario laboral. Este hospital, con la contratación de distintos servicios, tiene una deuda de más de 40 mil millones de pesos. El Seremi de Salud, el médico José Bravo, señaló que se están revisando cómo funcionan las prestaciones de estas sociedades.
Hoy día realizan prestaciones incluso mayor rendimiento en horario fuera de la jornada normal habitual, y eso obviamente va en desmedro de lo que significa las prestaciones para los vecinos de la salud pública. Por lo tanto, son temas que se están revisando porque se evidencia que hay una asimetría en lo que significa el rendimiento o producción en cuanto a las prestaciones médicas en algunos tipos de sociedades.
Pero como esta es una práctica de contratar servicios extendida en los hospitales de la región, la revisión se realizará en todos los recintos de salud en las provincias de Malleco y Cautín. El Seremi dijo que eventualmente podría haber malas prácticas. Hay médicos que piden ser contratados por las horas mínimas en el sector público para que lo adicional se lo paguen a un mayor valor como hora licitada.
De Araucanía Norte y Araucanía Sur, para garantizar que los pacientes que se atienden a través de la prestación normal de la jornada de los profesionales sigan recibiendo sus prestaciones conforme a los rendimientos y que no se hagan malas prácticas como eventualmente pudiera ocurrir con algunas sociedades médicas.
El Seremi de Salud aseguró que la reducción del presupuesto se realizará en insumos, arriendos y recurso humano en áreas no fundamentales, sin afectar la atención de los pacientes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Salud actualizó el estado de los chilenos que viajaron en el crucero que permanecen en cuarentena domiciliaria en el país desde el pasado jueves y que continúan dando negativo a antivirus. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
El Ministerio de Salud entregó una nueva actualización sobre el estado de los dos chilenos que estuvieron a bordo del crucero MV Ondius, embarcación que dejó 3 fallecidos por antivirus y transportaba 149 personas de 23 nacionalidades. Las autoridades sanitarias informaron que los pasajeros chilenos considerados contactos de riesgo permanecen desde el pasado jueves cumpliendo cuarentena preventiva en sus domicilios en Chile y que hasta ahora continúan arrojando resultados negativos en los exámenes realizados cada 4 días para detectar antivirus. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recordó que el antivirus es un virus que está presente en Chile hace 30 años, una enfermedad de vigilancia y notificación obligatoria, y llamó a la prevención en zonas rurales y semirurales.
Queremos reforzar el llamado a la prevención en zonas rurales y semirurales. Ventilar espacios cerrados por mucho tiempo antes de ingresar. Evitar el contacto con roedores y consultar precozmente ante fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria.
Hasta la fecha se registran 41 casos confirmados de antivirus y 14 fallecidos en el país. Los casos se distribuyen entre las regiones de Valparaíso y Aysén. El infectólogo de la Universidad Católica, Michel Serri, explicó que el impacto que ha tenido a nivel internacional responde a que la variante Andes no es conocida a nivel mundial y su contagio es poco frecuente, ya que se presenta principalmente en Chile y Argentina y continúa siendo la única variante conocida que se contagia de persona a persona.
Lo que ha tenido mayor impacto de esto a nivel mundial es principalmente uno, porque esta variedad Andes está presente solamente en Sudamérica, Chile y Argentina principalmente, y es el único antivirus que tiene la capacidad de transmisión entre personas a personas.
Desde el Ministerio de Salud reiteraron que hasta ahora no existen nuevos contagios asociados al grupo monitoreado y que la situación continúa bajo control mientras se mantiene la cuarentena preventiva y el seguimiento médico de los pasajeros en sus domicilios.
Este fauna primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 6 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Luego un alza esta semana, el precio del dólar está situado en 900,9 pesos chilenos. En tanto, el precio internacional del cobre se está cotizando en torno a los 600,14 centavos de dólar por libra. En materia internacional, el Wall Street cerró en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se cayó un 1,07% después de superar el precio del petróleo de los $105 por barril ante la falta de avances entre Estados Unidos e Irán. A nivel nacional, la Bolsa de Santiago cerró en línea con las bolsas internacionales. El IPSA cayó un 0,58% hasta los 10.421 puntos. En la semana cayó alrededor de un 4,14%, mientras que si bien tuvo incursiones sobre los 11.000 puntos, con estos resultados el índice selectivo volvió a caer en pérdidas en el acumulado de lo que va del año.